de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Subcomité de la Cámara de Representantes en Washington analiza los métodos empleados por el régimen cubano para criminalizar o restringir el trabajo de la sociedad civil independiente. Nueva ley electoral mantiene la prohibición de que los cubanos puedan elegir directamente a sus gobernantes. Congresistas piden al presidente Trump que incluya a Cuba de nuevo en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Permanece detenida la dama de blanco Mayalín Peña. A sus familiares le han dicho que está bajo proceso de investigación. En Venezuela califica a Nicolás Maduro de acercamiento exitoso el diálogo con la oposición en Barbados, mientras Juan Guaidó insiste en mantener la presión interna y externa contra el oficialismo. Y aquí en Estados Unidos advierte el presidente Trump a Irán que las sanciones serán aumentadas sustancialmente muy pronto.
Radio Martí Noticias.
A las 12, un minuto, estamos comenzando ya Radio Martí Noticias. A las 12 del día, aquí en esta programación informativa de Radio Martí. Danilo Fuentes Cortés es el ingeniero de sonido, la producción de Pedro Corzo. Alex Rivero y Beth Pacheco se encuentran en la sala de redacción y ante el micrófono Eduardo Luján y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Bien amigos, tal como les dije en titulares, una audiencia con un tema determinado. Se titula la audiencia Los Derechos Humanos en Cuba más allá de la fachada de las reformas. Se ha estado celebrando, se celebra en la Cámara de Representantes en Washington y precisamente desde allí tenemos el reporte de nuestra corresponsal Michelle Sagué. Michelle, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El congresista demócrata por el estado de Nueva Jersey, Albio Cires, que preside el subcomité del hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo al iniciar la sesión que aunque republicanos y demócratas pueden no estar de acuerdo en cuál es la mejor dirección para la política estadounidense hacia Cuba, sí concuerdan en que es una injusticia que a 11 millones de cubanos se les prive de sus derechos básicos. Entonces, Rudy, republicano por la Florida y miembro de rango del subcomité, dijo que Cuba sigue siendo el estándar de la represión en el hemisferio occidental y que se ve su modelo de tiranía en Venezuela y Nicaragua. El primer invitado a testificar fue Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. La criminalización de los activistas a través de la administración de la justicia. Él dijo que los crímenes en el Código Penal en Cuba están definidos tan vagamente que se pueden usar para criminalizar todo tipo de comportamiento. Señaló que su grupo lleva 2 años documentando casos de prisioneros políticos y que aunque se les acusa de crímenes comunes, ellos son prisioneros políticos criminalizados por su activismo. También participó en la audiencia Carlos Martínez de la Serna, director de programas del Comité para la Protección de Periodistas, quien señaló que en la isla periodistas independientes y activistas pro democracia violaciones a su privacidad y que el régimen utiliza las detenciones para intimidar y controlar, además de que controla los medios de comunicación y la Internet. Por su parte, John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, dijo que en Cuba no se han visto mejorías, solo cambios cosméticos que no alteran la naturaleza del régimen en Cuba, señalando que es aún una dictadura comunista unipartidista. Él dijo que los grupos de oposición no se reconocen legalmente y que se desalienta activamente la sociedad civil independiente. Él señaló que en los últimos 16 meses 2 decretos se han aprobado que socavan y restringen aún más los derechos. Estos son el decreto 349, que restringe y controla la expresión artística en la isla, y el decreto 68, aprobado recientemente, que le prohíbe a los cubanos tener páginas de Internet en servidores ubicados en un país extranjero. Algunos de los invitados hicieron recomendaciones. Por ejemplo, Quesada, del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, recomendó a los miembros del Congreso que Estados Unidos expanda la presencia diplomática del país para tener contacto directo con los activistas de la sociedad civil y que continúen monitoreando la situación de derechos humanos en Cuba, mientras que el Comité para la Protección de Periodistas dijo que una mayor comunicación entre ambas naciones pudiera ser positiva para la libertad de expresión en la isla, para que los periodistas puedan trabajar sin el constante miedo a la violencia o el encarcelamiento. Regresamos al estudio.
Y aquí en el estudio, por supuesto, lo que podemos decir es que viene muy a tono esta audiencia que tiene lugar en la Cámara de Representantes en Washington con el tema de los derechos humanos en Cuba, más allá de la fachada de las reformas. Reformas que se están haciendo en estos momentos en Cuba, donde la Asamblea Nacional del Poder Popular discute varios proyectos de leyes. Y uno de ellos es la nueva ley electoral, que mantiene la prohibición de que los cubanos puedan elegir democráticamente a los dirigentes del país. Tomás Cardoso tiene esta información.
A partir de hoy comenzará en sesión plenaria en el Parlamento cubano el análisis de la nueva ley electoral, que luego deberá ser aprobada según establece la primera disposición transitoria de la nueva Constitución, que dio 6 meses a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su aprobación. Para el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, los cambios que introduce el proyecto de ley no son sustanciales ni trascendentes.
Ahora el Consejo Electoral Nacional, que hasta ahora se llamaba Comisión Electoral Nacional, va a ser un órgano colegiado y va a funcionar de forma permanente. También van a disminuirse el número de miembros del Consejo de Estado, se va a modificar también el número de miembros de la Asamblea Nacional, que de 605 diputados pasa a 474, y se va a regular también lo relativo a la elección de los gobernadores y vicegobernadores provinciales y algunas otras cuestiones intrascendentes de los gobiernos municipales.
Según Quiñones Haces, en la nueva ley electoral se mantiene la prohibición de que los cubanos puedan elegir a los principales cargos del país.
El pueblo cubano no elige al presidente del país, no elige al presidente de la Asamblea. No va a elegir tampoco al primer ministro, no va a elegir al presidente del Consejo de Estado, que en este caso va a ser el mismo presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero en el colmo de los colmos es que tampoco va a elegir a los gobernadores provinciales, ni a los vicegobernadores, ni siquiera a los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular.
El letrado concluye que según los datos oficiales del Consejo Electoral Nacional, de las votaciones para confeccionar la Asamblea Nacional el 11 de marzo de 2018, estos 474 diputados van a representar el 0.0054% de los ciudadanos con derecho al voto, mientras que el 99.9945% no decide nada.
Y entonces van a decidir sobre todas las cuestiones cardinales del país. ¿De qué democracia estamos hablando?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Algunas personas consideran insuficientes varias de las medidas anunciadas en una de las comisiones de la Asamblea Nacional para incrementar la natalidad de la población. Yoel Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Cuba ha destinado 50 millones de pesos para construir o remodelar viviendas de familias con 3 o más hijos, todo con el objetivo de revitalizar la natalidad, un asunto prioritario para la isla ante el envejecimiento poblacional que enfrenta. La activista Heroisis González, coordinadora de la plataforma femenina Nuevo País, dijo a Radio Martí que la medida no resolverá el problema.
Que la mujer esté convencida de que va a poder sustentar a un hijo con todas las comodidades que pueda tener. Entonces, sí, por el momento no creo que vaya a resolver una situación.
Para el 2019, las autoridades cubanas prevén un crecimiento de la importación de productos como toallas húmedas, coches y culeros desechables.
Tener una criatura cuesta bastante. Todo el país, de un punto hasta el otro, las mujeres viven esa situación, piensan todos los días en eso. ¿Qué voy a hacer con tantos hijos? ¿Cómo los voy a mantener?
En la reunión gubernamental también se abordó el tema de la infancia. infertilidad. El mandatario Díaz-Canel ha dicho que lograr mayor eficiencia en las consultas médicas que tratan el problema traería un impacto considerable en la natalidad. Pero ¿cómo lograr esta eficiencia?, se pregunta la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Es imposible lograr mayor fertilidad porque no están ni la progesterona ni mucho menos el clomifeno. Es regulador de la ovulación, uno de los tratamientos que más se utiliza, sobre todo en el caso de la mujer.
De acuerdo con datos del último censo de población y viviendas en la isla, alrededor de 2 millones de personas tienen ya más de 60 años y para 2025 será la población más envejecida de América Latina. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También se discute en la Asamblea Nacional la ley sobre símbolos patrios. Periodistas cubanos afirman que esta ley que analiza la Asamblea es una pérdida de tiempo y una desviación de los asuntos serios que el país necesita resolver. Amado Gil informa.
Según el gobierno cubano, la nueva ley sobre símbolos patrios favorece un mayor respeto y presencia de los símbolos nacionales en la sociedad. Según Hildebrando Chaviano, ex candidato a delegado del Poder Popular, la ley de símbolos es un símbolo, pero de control.
Es tanto control que al final no se puede controlar. Y es un problema que tienen estos sistemas. Es que es excesivo el control.
Y es que la nueva ley establece que los símbolos patrios, específicamente la bandera, no se puede usar en pantalones, sayas, pañuelos de bolsillo, ropa interior o trajes de baño.
Pienso en entretenimiento, tratando de hacer ver que están trabajando y arreglando el país. No es nada, no es nada. Cuando ves la ley electoral, ves que se queda en lo mismo o peor. Las cosas que importan en realidad no las están tirando.
Y esto fue lo que dijo ante la televisión cubana el diputado del Poder Popular Félix Julio Alfonso, uno de los patrocinadores de esta ley.
Hemos tratado de que sea milimétrico el detalle, es decir, de que no se nos escape nada y que la ley resultante sea verdaderamente una ley que tenga una gran duración en el tiempo y que permita a todos los cubanos conocer mejor y sobre todo las cosas usar mejor sus símbolos nacionales.
Me parece que esa ley es el producto de un grupo de gente muy aburrida que no tenía de qué ocuparse.
Ripostó desde Camagüey el periodista independiente Henry Constantín.
Creer que el respeto tiene que ver con en qué parte del cuerpo te ponga una bandera cubana, cuando lo peor que ocurre es que ni siquiera la bandera cubana nadie la usa en su símbolo, en su vestimenta, ni arriba, ni abajo, ni en la gorra, a no ser que sea un acto que te regalen el pullover y la gorra y el convocado al acto político pues se lo ponga en ese momento y ya.
La ley incluso estipula que ya la bandera cubana se puede hacer con una tela más barata. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
La tercera ronda en las negociaciones entre el gobierno en disputa de Venezuela y representantes del gobierno encargado en la isla de Barbados. Rectificamos. La tercera ronda en las negociaciones entre el gobierno en disputa de Venezuela y representantes de la oposición allí en Barbados culminó este miércoles de forma anticipada y con pocos detalles de lo que allí se discutió.
El gobierno del disputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó el acercamiento como exitoso, aunque sin ofrecer mayores detalles.
Del otro lado, el presidente encargado, Juan Guaidó, declaró a la emisora colombiana BL Blue Radio que la mediación sigue siendo un mecanismo más para buscar una solución a la crisis.
Fuentes cercanas a la mesa de diálogo dijeron a La Voz de América que había tensiones entre las partes que buscan conseguir un acuerdo para frenar la crisis severa que padece Venezuela.
El cadáver del capitán venezolano que murió bajo custodia del gobierno en disputa de Maduro fue sepultado en medio de un procedimiento irregular. Carolina Alcalde lo explica desde Caracas.
En medio de denuncias sobre la ilegalidad del proceso por orden de un tribunal a 12 días de su muerte, el cadáver del capitán de corbeta Rafael Acosta Arevalo fue inhumado de forma controlada por el Estado venezolano en el Cementerio del Este en Caracas, contrario al deseo de sus familiares y en medio de fuertes medidas de seguridad. El abogado Alonso Medina Roa aseguró que el hecho podría ser interpretado como una acción de cobardía y respeto a los allegados del capitán Acosta Arevalo y a la sociedad en general.
Lo que se puede interpretar matar, que la autoridad gubernamental está diciendo, yo lo maté, yo lo entierro. Algo así más o menos.
Poco antes, a través de su cuenta en Twitter, Waleska Pérez, esposa del capitán Acosta, había denunciado las irregularidades en el proceso. La parlamentaria Delsa Solórzano destacó que pareciera haberse instaurado una terrible práctica a la hora de entregar cadáveres de ciudadanos que han muerto en circunstancias similares.
No basta, pues, con que a usted le secuestren a un familiar, lo sometan a desaparición forzada, lo torturen, lo asesinen, sino que además ni siquiera lo dejan sepultarlo y velarlo como usted quiere. Esta práctica es, de nuevo, reiteramos, una violación a los derechos humanos.
El caso del capitán Acosta Arévalo, quien murió por politraumatismos generalizados mientras se encontraba bajo custodia del Estado en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, tras ser acusado de estar presuntamente involucrado en un supuesto complot contra el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha generado conmoción no solo en Venezuela, sino en la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó hoy a la Dirección General de Contrainteligencia Militar del Gobierno de Venezuela, más conocida como DGCIM.
Dice la nota del Tesoro que el arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fue injustificada e inaceptable, citando al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Tras seguir enumerando sus razones, Tesoro afirma, como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de esa entidad y de cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente del 50% más de esa entidad que se encuentren en Estados Unidos, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.
12:16. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe actualizado sobre la situación de esos derechos en Nicaragua. Sobre el documento, Daliano Caña recogió opiniones allí en Managua.
Este informe es contundente en revelar las sistemáticas violaciones que ocurren en el país, sostienen defensores como el abogado Julio Montenegro.
Hay un llamado de atención, diría yo, al Estado nicaragüense. Primero porque, a pesar de que ya ha pasado un año, está diciendo las Naciones Unidas en su informe, no ha habido algún tipo de resolución del Estado favorable a estas personas que han sido afectadas por el Estado mismo. Hablamos de personas que perdieron la vida, de personas que fueron torturadas.
Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 exiliados, las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse, especifica el informe de la ONU, afirmaciones que negó el subprocurador para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, Adolfo Jarquín Hortel.
Ese es un informe que no hace referencia a la verdad. Ese ha sido siempre el problema. Ahí hay varias situaciones que no es cierto. Pero nosotros participamos en el sistema de Naciones Unidas.
La alta comisionada, junto a otros países miembros del Consejo de Derechos de Naciones Unidas, demandó diálogo, reparación y no impunidad a los autores de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Guatemala, una campaña a través de los medios audiovisuales pretende reducir la migración irregular ante el creciente número de migrantes guatemaltecos fallecidos en los últimos dos meses, entre otras causas, por deshidratación o por abandono de los coyotes. Con los detalles desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume.
El Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA, lanza una campaña a través de las radios del país para advertir de los riesgos que se corren en la ruta para cruzar la frontera.
Mire, pues tome nota, manda el dinero o se muere.
Mami, pague el dinero.
Mija, mija.
La migración irregular puede causar la muerte, la separación de menores y la explotación sexual por criminales.
La campaña tendrá varias fases para después ser pautada en televisión, medios impresos y redes sociales, destacando el peligro de caer en manos de los llamados coyotes, según el secretario de CONAMIGUA, Carlos Nares.
Someterse a un coyote que al final los estafa y que en el tránsito o en el camino se ven vulnerables totalmente y mayormente las personas de la tercera edad, los menores de edad, que los están explotando y las mujeres. Esta campaña está para desincentivar la migración y hacer la reflexión en las familias guatemaltecas.
La campaña se enfocará principalmente en la región occidente, conocida como el corredor migratorio, de donde sale la mayoría de guatemaltecos por la cercanía con la frontera con México. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el diario español El País comentó en un editorial que la dimisión en México del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, representa una crisis mayúscula para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El rotativo subrayó que la renuncia pone en duda la profundidad y el alcance de las reformas que impulsa el mandatario.
El País afirma en su editorial que la salida del jefe de un equipo financiero sólido que se había ganado la confianza de los inversionistas y de los mercados es una mala noticia para México. Son las 12:20. Tenemos ahora la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez, quien en las últimas horas se ha estado refiriendo a la situación que se ha originado en el Golfo de México, con la posibilidad de que un sistema allí se convierta en huracán. Lázaro.
Bueno, Rafael, efectivamente, tú que estás desde la madrugada, estamos en este trabajo. Bueno, ya tenemos a Barry como tormenta tropical. Primero, por favor, saluda a Eduardo, a Pedro y a Danilo y los amigos de Radio Martí. Rafael, en su más reciente boletín, de hace unos minutos, el Centro Huracanes de Miami dio a conocer que el disturbio de la Bahía de Pensacola ganó en fuerza y organización y se convirtió ya en la tormenta tropical Barry. Con vientos de 65 kilómetros por hora, Barry se halla en los 27.8 grados de latitud norte y los 88.7 grados longitud oeste, esto es, a unos 150 kilómetros al sur-sudeste de la boca del Mississippi. Su movimiento es franco al oeste a 7 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.005 milibares. Marejadas muy fuertes y lluvias intensas deben afectar el norte de la porción central del Golfo de México, así como el sur de la Luisiana. Pero Barry no representa peligro alguno para los intereses del sur de la Florida ni para Cuba. Para Cuba tendremos en el pronóstico cielos parcialmente nublados, aumentando en las últimas horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara hasta Santi Espíritus. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambas costas orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
12:22. El secretario de Trabajo de Estados Unidos, el cubano-americano Alexander Acosta, defendió su actuación como fiscal federal en el pasado cuando aceptó una sentencia leve en la cárcel para el multimillonario Jeffrey Epstein en un caso de tráfico sexual de menores. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
Acosta dijo que sin el trabajo de los fiscales, Epstein se habría salido con la suya, con un cargo estatal menor que le habría permitido evitar la cárcel. El objetivo aquí era sencillo, poner a Epstein tras las rejas, asegurarse de que se registre como un delincuente sexual, brindar a las víctimas los medios para buscar la restitución y proteger al público avisándole de que había un depredador sexual entre ellos. Algunos legisladores, incluidos los dos principales demócratas del Congreso, exigieron la renuncia de Acosta al gabinete del presidente Trump por su papel en permitir que Epstein se declarara culpable en 2008 de cargos de prostitución del estado de Florida, por los cuales cumplió una sentencia de 13 meses y la mayoría de los días estuvo en libertad para trabajar en su oficina del sur de la Florida. Al mismo tiempo, se terminó una investigación federal en Miami. Esta semana, sin embargo, los fiscales federales en Nueva York presentaron nuevos cargos acusando a Epstein de explotar a decenas de niñas menores de edad, pagándoles cientos de dólares por masajes y demandas de sexo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La redada de familias de inmigrantes indocumentados comenzarán el domingo en 10 ciudades de Estados Unidos, informó el diario The New York Times.
Las redadas serán conducidas por agentes de inmigración y control de aduanas durante varios días a partir del día 14 de julio, contra unas 2.000 personas que ya tienen orden de deportación.
Entre las ciudades afectadas por el operativo se encuentran Houston, Chicago, Miami y Los Ángeles, según informó otro diario, The Washington Post.
La medida había sido anunciada por el presidente Trump en junio, pero su implementación había sido retrasada.
Y legisladores estadounidenses manifestaron su disconformidad con las condiciones de los inmigrantes menores de edad bajo custodia de las autoridades fronterizas. Desde Washington, este informe con Jorge Agobián.
La Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes escuchó el testimonio de Jazmín Suárez, la madre de una niña guatemalteca de 19 meses que murió bajo la custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza después de haber llegado a Estados Unidos en 2018.
No puede ser tan difícil que en este país, Estados Unidos, no puedan proteger a los niños, que los encierran muy duro. No saben el terror que un niño siente, que una madre siente tener que ver a muchos niños encerrados en jaulas.
En la audiencia, representantes demócratas criticaron al gobierno del presidente Donald Trump, a quien responsabilizan por presuntos tratos inhumanos a menores en centros de detención de inmigrantes.
No necesitamos nuevas leyes, necesitamos moralidad, necesitamos una administración que comprenda que hay violaciones de derechos humanos aquí. Esto es acerca de una ideología que esta administración ha adoptado.
Trump ha elogiado el trabajo de los oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, quienes a su vez han asegurado que realizan su labor con profesionalismo y que atienden las necesidades de los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Esta es la primera de una serie de audiencias que tendrán lugar en esta comisión de la Cámara de Representantes. El 12 de julio testificarán los inspectores generales del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, y de Salud. Y el 18 de julio lo hará el secretario interino de DHS. Los funcionarios serán interpelados por la mayoría demócrata sobre esta polémica que sigue creciendo aquí en Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Desde horas tempranas de la mañana de este jueves hemos estado dando a conocer que el Ministerio Británico de Defensa expresó su inquietud por un incidente ocurrido en el estratégico estrecho de Hormuz del Golfo Arábico Pérsico, donde una fragata de la Marina Británica impidió que unas embarcaciones iraníes interceptaran otra embarcación.
Se trata del buque de British Heritage que salía del Golfo cuando los iraníes trataron de impedir que navegara por el estrecho de Hormuz, lo que obligó a la intervención de la fragata a HMS Montrose.
Un portavoz de defensa británico dijo que la acción de Irán era contraria al derecho internacional y pidió a Teherán que baje, que disminuya la tensión en el área.
Según medios de Estados Unidos, en el transcurso del incidente no se produjeron disparos.
Y esto prácticamente coincidía con lo que manifestaba en las últimas horas el presidente Donald Trump, quien acusó a Irán de llevar largo tiempo enriqueciendo uranio en secreto y advirtió que las sanciones serán aumentadas sustancialmente muy pronto.
Washington aprovechó una reunión de emergencia de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica para acusar a Irán de extorsión por superar los límites de enriquecimiento fijados por el acuerdo nuclear sellado con las potencias mundiales en 2015, al tiempo que volvió a ofrecer negociaciones a Teherán.
Irán argumenta que está respondiendo a las duras sanciones económicas impuestas por Washington desde que Trump se retiró del pacto el año pasado y asegura también que sus pasos son reversibles si Estados Unidos regresa al acuerdo. Un mamut lanudo de juguete biodegradable enseña a los niños sobre el ciclo del carbono. Miguel Ángel Rivera amplía.
El mamut lanudo está de vuelta, pero de tamaño infantil. Este es un juguete biodegradable diseñado para enseñar a los niños todo sobre el ciclo del carbono.
Circular Species is a toy.
Circular Species es un juguete que combina la realidad aumentada y materiales biodegradables. Los niños reciben un mamut de lana, de juguete y un paquete de semillas. Luego salen y plantan las semillas y entierran el juguete. Después de unas semanas, se biodegrada y los niños se vuelven paleontólogos y excavan el esqueleto que queda dentro.
La diseñadora del juguete dice que aprender cómo los átomos de carbono se mueven de la atmósfera a los organismos vivos y viceversa es vital para comprender los sistemas naturales de la Tierra. Y es el primer paso para comprender el impacto que las actividades humanas tienen en el clima. Usando la aplicación de realidad aumentada que lo acompaña, los niños pueden visualizar los procesos invisibles que tienen lugar en el ciclo.
Everybody loves the woolly mammoth.
Todos aman al mamut lanudo y es universalmente amado y a los niños y niñas les gusta, lo que para mí es muy importante.
El juguete sostenible aún no está en el mercado, a la espera de una decisión final sobre qué materiales biodegradables se fabricará. Pero, a diferencia de la mayoría de los juguetes para niños en el mercado, en este se garantiza que está libre de plástico. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son ahora las 2:30 y estamos comenzando la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Pedro Corzo. En la sala de redacción, Alex Rivero y Beth Pacheco. Y ante el micrófono, Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto. Los representantes Mario Díaz Balart y Francis Rooney le han enviado una carta al secretario de Estado Mike Pompeo pidiéndole a la administración Trump que vuelva a incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Tenemos detalles desde Washington con nuestra corresponsal allí, Michelle Sagué.
En la carta al secretario de Estado, los congresistas Mario Díaz Balart y Francis Rooney, ambos republicanos por el estado de la Florida, dicen que en la política de Estados Unidos hacia Cuba permanece vigente, lo que para ellos es un error de la administración previa, el haber quitado a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El congresista Mario Díaz Balart.
La realidad es que el régimen de La Habana sigue asistiendo y cooperando con grupos terroristas, sigue reprimiendo a su pueblo, pero además de eso también sigue reprimiendo y abusando y matando a venezolanos, no solamente a cubanos, pero también a venezolanos. Y por lo tanto, la evidencia, los datos demuestran que el Estado de La Habana, o sea, el régimen de La Habana, sigue siendo el mismo régimen terrorista que era antes cuando estaba en la lista de terroristas y por lo tanto le estamos exigiendo al Departamento de Estado que lo revise otra vez más y que ponga al régimen de Cuba como uno de los gobiernos o estados que promueven y asisten al terrorismo internacional.
En la carta al secretario de Estado Pompeo, los congresistas subrayan que devolver a Cuba a dicha lista es consistente con la política del presidente Trump hacia Cuba y hace responsable al régimen de acciones que ponen en peligro los intereses de seguridad de Estados Unidos y que desestabilizan nuestro hemisferio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La oficina del senador federal republicano de la Florida, Marco Rubio, informó de la creación de una nueva cuenta de Twitter en español, en la cual el legislador cubano-americano hablará sobre Cuba y temas de interés para los cubanos dentro de la isla.
La nota enviada por Laura Ortiz, directora para los medios hispanos del senador Marco Rubio, dice que al ser constante la violación de los derechos humanos en Cuba e inexistente la democracia, el tener acceso al pueblo cubano por esta red social en la isla es vital. Y agrega, los invito a seguir la cuenta @MarcoRubioCuba1.
El segmento radial de BBC Mundo, Testigo de la Historia o Eyewitness to History, recuerda hoy el caso del general cubano Arnaldo Ochoa, quien fue fusilado el 13 de julio de 1989 junto con otros tres oficiales bajo acusaciones de narcotráfico después de un juicio sumarísimo.
El segmento de la BBC tiene 9 minutos de duración y se vale de una entrevista con Iliana de la Guardia, hija de Tony de la Guardia, uno de los oficiales que fueron ejecutados en ese sonado caso.
En su momento, Radio Martí dio extensa cobertura periodística a ese importante incidente.
Y un grupo de personas se reunieron en la noche del miércoles frente a la Embajada de Cuba en Washington para rendir homenaje a las 37 víctimas del remolcador 13 de marzo, hundido por el régimen cubano hace ya 25 años, precisamente el 13 de julio. Entre los presentes estuvo el pastor bautista Mario Félix Llonar, quien describió a Radio Martí lo que allí ocurrió.
Una protesta pacífica, únicamente el silencio fue roto por una oración pidiendo a Dios que pronto se haga justicia. Muchas de las personas que circulaban frente a la embajada se detenían, los autos que pasaban calmaban el paso y nos miraban, nos observaban, y los transeúntes, que eran muchos en esa zona, se detenían para preguntarnos de qué se trataba, mirar los pósters donde estaban las fotos de las 37 víctimas, explicarles cómo un régimen criminal que todavía continúa en Cuba fue capaz de hundir el remolcador 13 de marzo sin tener en cuenta que habían hasta bebés en ese remolcador. Entre las personas que allí estábamos, estaba Silvia Ávila, que todos sabemos que fue víctima de un ataque con machetes. Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá, que fue asesinado también en un mes de julio como este. Y todos nosotros, que de una u otra manera también hemos sido víctimas por ese régimen criminal. Allí participó el señor Frank Alzón, John Suárez, estaba también otro pastor, Raúl del García Bringas, estaba un preso político, el señor Basilio, y también había un grupo nutrido de diferentes edades, porque había desde niños hasta personas adultas. De parte del régimen no hubo ninguna reacción visible, aunque nosotros sabíamos que nos estaban observando tanto de adentro como de algunos edificios cercanos. Además, que estábamos protegidos por la Guardia Especial de Seguridad, porque esto tenía permiso, y ellos estaban allí para evitar cualquier tipo de intromisión.
El 13 de julio de 1994, fuerzas del régimen cubano hundieron el remolcador 13 de marzo en el que viajaban 72 ciudadanos que huían de la isla hacia la Florida. Murieron 37 personas, incluidos 10 niños.
Y la dama de blanco, Mayelín Peña Bullaín, está detenida en el centro de detención El Técnico en San José de las Lajas, Mayabeque, bajo un supuesto proceso de investigación, según nos cuenta Yolanda Huerga.
La dama de blanco Mayelín Peña Bullaín, a quien sus familiares y compañeros de la oposición reportaron como desaparecida desde el lunes, está arrestada en el centro de detención conocido como El Técnico en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque.
Que estábamos a una investigación, un delito se cometió, que vino a ser lo que nos ocuparon.
Así lo explicó su esposo Julio César Montero, quien fue informado por agentes de la seguridad del estado en una unidad policial de Melena del Sur. Peña Bullaín fue detenida tras un registro en su vivienda de Ojo de Agua del municipio Melena del Sur en la provincia de Mayabeque. Por más de 48 horas, los agentes policiales mantuvieron en vilo al esposo de la dama de blanco sin informarle dónde se encontraba arrestada ni de qué delito la acusaban. Después de una llamada de Radio Martí a la Fiscalía Provincial de Mayabeque,
es un deber de los oficiales de la PNI ofrecerle información referente al detenido a sus familiares.
Julio César Montero se encaminó a la Fiscalía de Melena del Sur para presentar la queja por la desinformación en que lo tenían las autoridades policiales, pero no llegó a la institución jurídica.
Iba a Fiscalía, pero entonces llegué y entonces me mandaron con la gente de la seguridad y ya les fueron, me atendieron.
El caso de Mayelín, que semanalmente intenta participar de las marchas dominicales de las damas de blanco, se suma al de otras mujeres en la isla que son detenidas por la misma causa a manos de la policía política. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El abogado Javier López confirmó a Radio y Televisión Martí que la familia de los ex dueños del Banco Núñez, incautado por el gobierno de Fidel Castro, demandó ayer en la Corte de Miami al banco francés Société Générale por casi 800 millones de dólares por hacer negocios con la propiedad confiscada hace unos 60 años.
Fue introducida en la corte ayer y es contra el banco francés Sociedad General SACGEN, obviamente haciendo negocio en la propiedad confiscada de mis clientes, los bancos de la familia Núñez y Banco Núñez. 800 millones de dólares es lo que estamos demandando. Y eso es basado en el estatuto, ¿no? Banco Núñez está confirmado que en el año 58-59, cuando el gobierno comunista de Castro se robó la propiedad, tenía un valor de como 8 millones de dólares. El estatuto Helms-Burton dice que ese monto será cada año, le cobra un interés de 6%. Así que imagínate, han pasado 60 años que ese monto de 8 millones de dólares está ganando 6%, más arriba 6%, más arriba 6%. Bueno, lo lindo de Helms-Burton es que este caso no es contra el gobierno de Cuba necesariamente, es contra un banco francés que tiene assets aquí y hace negocio aquí en los Estados Unidos.
En una demanda presentada el miércoles ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Miami, 14 nietos de Carlos y Pura Núñez, que eran los dueños del Banco Núñez, piden que Societe Generale se responsabilice por hacer negocios con el Banco Central de Cuba, que nacionalizó el Banco Núñez.
Amigos, son las 12:40 minutos. Tenemos ahora aquí a Tomás Cardoso para que nos dé un avance de lo que tendrá en Hoy en Cuba, de 2 a 3 de la tarde. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael Martínez. Bueno, vamos a darle seguimiento a la situación de un activista en Guantánamo, periodista independiente, Niover García Fournier. Aparentemente no se sabe si aún está detenido, lo fue ayer. Serias confiscaciones de bienes de trabajo en su casa, confiscación de dinero y fue detenido. Estamos trabajando la historia, a ver si ya salió. Él no contesta los teléfonos, pero al menos otros activistas que no hablen de su situación ahí en Guantánamo. El tema de los transportistas en Santi Espíritu. Concluyó la reunión ayer con el presidente del gobierno. El tema, supuestamente los precios ya fueron topados desde hace algún tiempo, pero aparentemente por la necesidad del transporte, la escasez de transportes estatales, los altos precios del combustible, algunos transportistas privados estaban cobrando por encima del precio topado, fueron amenazados y hay 3 autos que ya fueron confiscados por esta situación. Todo un panorama en Santi Espíritu similar a lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba. Y también, pues, hablaremos sobre lo que ha dicho la ministra del ramo en Cuba en cuanto a la vivienda, que hay una relación entre las ilegalidades en el sector y la necesidad de los cubanos de tener una vivienda. Tendremos algunos necesitados porque esta situación sí no se resuelve. O sea, vinculación entre ilegalidades y a su vez la necesidad de un cubano de tener una vivienda, pero no se resuelve el problema. Esto es lo que tenemos, Rafael, y en Puerto Padre también, por supuesto, un cuentapropista continúa siendo hostigado por las autoridades que amenazan con confiscarle su propiedad.
Son bastantes temas.
Bastantes temas.
Sí. De 2 a 3 de la tarde en Hoy en Cuba.
Mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Amigos, son las 12:42 minutos. Hacemos ahora un recorrido por algunos hechos noticiosos en América Latina. Por ejemplo, en Nicaragua, un reconocido militante sandinista quiere llevar a los tribunales a un obispo católico por el delito de injurias y calumnias. Y los detalles los tenemos en este informe desde Managua.
Estas palabras de la homilía del obispo Abelardo Mata lo podrían poner ante los tribunales de justicia controlados por Daniel Ortega.
Y aquí, desde un punto cercano en este parque, un francotirador dispara contra un joven para descubrir después con horror que era su hijo.
Este miércoles, Reinaldo José Obregón, alto militante sandinista de la ciudad de Estelí, se presentó ante la Policía Nacional para llevar una acusación formal en contra del obispo Abelardo Mata por el delito de injurias y calumnias, porque según el ofendido. El obispo Mata lo señala de haber asesinado a su propio hijo, Cruz Alberto Obregón, de 23 años de edad, el pasado 30 de mayo de 2018 en esa ciudad, cuando su hijo participaba en una actividad azul y blanco en contra de Ortega.
El señor Adelardo Mata no siga con esta campaña de mentira, de desprestigio contra mi persona, porque él me ha acusado de que soy paramilitar y que soy el asesino de mi propio hijo. Y esto no sé de dónde ha sacado tantas mentiras, y exijo a la Policía Nacional que investigue todos los hechos para aclarar de que yo no tengo nada que ver con la muerte de mi hijo.
La eficiencia de la Policía Nacional, brazo armado del régimen, aseguró que este jueves dará continuidad a la acusación y lo presentará ante la Fiscalía para que sea el Ministerio Público quien lleve a los tribunales al religioso católico. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El comisario venezolano Iván Simonovic, quien estuvo bajo arresto domiciliario desde el año 2014, pero fue liberado recientemente, se escapó. Fue nombrado comisionado especial de seguridad e inteligencia por el gobierno del presidente encargado venezolano Juan Guaidó. El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, destacó que Simonovic tendrá la misión de enfrentar la grave amenaza que es para Venezuela y para la región el régimen de Nicolás Maduro, al que calificó de usurpador. Simonovic dijo que aceptaba el nuevo puesto con el compromiso de rescatar el Estado de Derecho, apegado a la Constitución y la ley, y con el objetivo muy claro de acabar con el sufrimiento del pueblo de Venezuela.
Y pasando a Colombia, los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe fueron citados a declarar ante la Comisión de Acusación de la Cámara por el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña del exmandatario Juan Manuel Santos en 2014.
Así lo anunció el presidente de esa célula legislativa, Ricardo Ferro, del oficialista Partido Centro Democrático, quien afirmó también que se designarán dos representantes investigadores más de partidos diferentes al suyo para avanzar en el proceso.
Y el candidato a la presidencia argentina por la oposición de centroizquierda, Alberto Fernández, declaró como testigo en una causa judicial que investiga a su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Kirchner, por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados de participar en un atentado en 1994. Ahora escuchamos más detalles con la agencia francesa de prensa.
El candidato a la presidencia de Argentina por la oposición de centroizquierda, Alberto Fernández, declaró el miércoles como testigo en una causa judicial que investiga a su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Kirchner, por supuesto encubrimiento a iraníes. El ahora aspirante presidencial cuestionó duramente a Kirchner en 2015 por suscribir un pacto con Teherán nunca aplicado que buscaba interrogar fuera de Argentina a funcionarios israelíes acusados por el ataque a la mutual judía Amia ocurrido en Buenos Aires en julio de 1994, con saldo de 85 muertos y 300 heridos.
Por declaraciones públicas mías, son públicas y notorias sobre el pacto con Irán, saben todos que he sido crítico de eso, saben todos que no estuve de acuerdo con aquella medida y que también he dicho una y mil veces que es una cuestión política no judicial.
Fernández fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner en 2008, pero luego se distanció del kirchnerismo y no formaba parte del gobierno cuando se impulsó el memorándum. Por el caso que lleva adelante el juez Claudio Bonadío, Kirchner fue acusada de encubrimiento agravado y con pedido de prisión preventiva, de la que está exenta por sus fueros como senadora.
En Costa Rica, las autoridades informaron que analizan un video de un grupo armado que pide a la población alzarse en armas contra el gobierno.
El video que circula en redes sociales muestra una decena de personas vestidas con ropa militar, armadas con los rostros tapados, en lo que parece ser un bosque. Y uno de ellos llama traidor al presidente del país, Carlos Alvarado.
En las últimas semanas, sectores sindicales y sociales se manifestaron en las calles en contra de las políticas económicas del gobierno de Alvarado, del partido Acción Ciudadana. Son las 12:48 minutos. Vamos ahora a otras informaciones. Después de que el presidente Donald Trump hiciera una advertencia al régimen iraní sobre el enriquecimiento de uranio, también ha hecho otra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, una advertencia muy seria de la cual nos informa Daniel Blumenthal desde Tel Aviv.
Nuestros aviones pueden alcanzar cualquier punto en la región, Siria e Irán incluidos, dice el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una clara advertencia a cualquier intención agresiva por parte de Irán, que completa, por lo menos declarativamente, la participación de Israel en la ofensiva de Estados Unidos contra el Estado Islámico. Un clérigo y diputado iraní, Mojtaba Zolnur, amenazó que si su país es atacado por Estados Unidos, la esperanza de vida de Israel es de media hora. Pocos días atrás declaró el ministro de Asuntos Exteriores en Teherán, Muhammad Jawad Zarif, que las demandas de Israel y de Estados Unidos para que su país suspenda el enriquecimiento de uranio solo animarán a Irán a acelerar su producción. Su afirmación se produjo luego de que el liderazgo iraní anunció la ampliación del proyecto de enriquecimiento de uranio hasta el 5%, más allá de lo permitido por el acuerdo alcanzado en 2015 con las potencias mundiales. Washington y Jerusalén mantienen un pacto de ayuda mutua y en el marco del mismo, Israel podría recibir una sombrilla de protección militar, también en el aspecto nuclear. Se trata de un pacto que otorga seguridad, pero limita el campo de acción israelí en caso de querer responder a una agresión iraní. Los críticos de Netanyahu alegan que ante la proximidad de las elecciones generales del próximo 17 de septiembre, el pacto militar no es otra cosa que una maniobra política para atraer al electorado. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
En Estados Unidos, la Comisión de la Cámara de Representantes sobre Seguridad Nacional analizaba hoy el uso de tecnología de reconocimiento facial por parte del Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security.
En efecto, en el panel testifican altos mandos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, también el Servicio Secreto y el Departamento de Seguridad Nacional.
El lunes, el periódico The Washington Post publicó un reportaje en el que se aseguraba que tanto ICE como el FBI han tenido acceso y usado tecnología de reconocimiento facial en base de datos para licencias de manejar, que contienen la información de más de 50 millones de personas.
Y el tercer debate entre precandidatos demócratas a la presidencia de este país se va a realizar en Houston en septiembre.
La más de una veintena de candidatos en las primarias demócratas rumbo a 2020 enfrenta requisitos más estrictos para ser incluidos en los debates de otoño en comparación con los de verano.
El Comité Nacional Demócrata requiere que los participantes tengan al menos 2% de preferencias en diversas encuestas y recauden fondos de por lo menos 130.000 donantes particulares.
Únicamente se tomarán en cuenta los sondeos realizados del 28 de junio al 28 de agosto.
20 precandidatos fueron elegibles a la ronda inicial de debates de junio y julio. Ahora bien, las disposiciones más estrictas para el debate de otoño podrían reducir drásticamente el número de participantes.
Y la justicia de Estados Unidos consideró inconstitucional que el presidente Donald Trump bloquee a sus críticos en Twitter, la plataforma favorita del presidente para comunicarse con los ciudadanos.
Un tribunal federal de apelaciones en New York estableció que Trump no puede acallar a los usuarios que piensan distinto, porque eso atentaría contra la primera enmienda que protege la libertad de expresión.
El presidente Trump supera los 60 millones de seguidores en Twitter y puede emitir hasta 15 tweets diarios relacionados a sus labores de gobierno.
El Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre el debate en torno a la libertad de expresión en los espacios digitales para debatir asuntos públicos.
Y en New York, la fiscalía pidió cadena perpetua más 30 años de prisión para el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. La sentencia será anunciada el próximo 17 de julio.
Además, la fiscalía quiere que El Chapo Guzmán pague los millones de dólares requeridos por el gobierno en los 90 días posteriores a la sentencia.
Los fiscales dijeron en un documento que la naturaleza horrenda y las circunstancias del delito del acusado, su historial y características, así como otros factores de peso, justifican la sentencia de cadena perpetua.
Y más de 20 naciones reunidas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han exhortado al gobierno comunista chino a cesar las masivas detenciones de ciudadanos de religión musulmana en la región de Xinjiang. Carmen María Rodríguez informa.
En declaración conjunta, 22 países unieron su reclamo para exigirle a China a que ponga fin a lo que calificaron como sus masivas detenciones arbitrarias y violaciones contra poblaciones musulmanas en la región de Xinjiang. La declaración conjunta de los 22 países también contempla lo que se considera es un procedimiento sin precedente en torno a China, que le hace un llamado a China a que coopere con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y con expertos de la ONU para acceder a la región del acoso a los musulmanes. Los países manifiestan su profunda preocupación por informes en Xinjiang de detenciones arbitrarias, masivas, vigilancia en extremo y violaciones a musulmanes en la región. Es inusual que a China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, se le haga rendir cuentas en materia de derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Organismos internacionales como la ONU y la OEA declararon que el acceso al Internet es un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Así queda establecido en la carta que firmaron en Londres junto con la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Dichas entidades pidieron a Estados Unidos que se abstengan de interrumpir, imponer interrupciones o bloqueos en la red de Internet o en la infraestructura de las telecomunicaciones.
En los deportes, hoy arranca oficialmente la segunda mitad de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. José Pepe Lacayo informa.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes. Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas porque hoy arranca la segunda mitad de la campaña regular del béisbol de las mayores. Solamente hay un partido esta noche a las 8 p.m. los Astros de Houston contra los Texas Rangers. Fenber Valdez contra Lance Lynn, los abridores para ese encuentro. La mayoría de los peloteros todavía se encuentran en esas muy merecidas vacaciones de 4 o 5 días después del Juego de las Estrellas. Sin embargo, mañana viernes habrá una jornada completamente activa en el béisbol de las mayores. Oigan esto, todo el mundo en acción, 30 clubes, 15 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo comienza el viernes a las 2 de la tarde. Los Piratas de Pittsburgh contra los Cachorros de Chicago y sus abridores, dos veteranos, Chris Archer versus el japonés Yu Darvish. Luego a las 6 de la tarde, los Nacionales de Washington contra los Phillies de Filadelfia. Otro veterano, Steven Strasburgo, contra Nick Pivetta. Los Azulejos de Toronto se enfrentan a los Yankees en Nueva York a las 7 p.m. No se han anunciado todavía los lanzadores para ese partido. Tampa Bay estará en Baltimore a las 7 p.m. Johnny Chirinos versus Dylan Bundy. Los Dodgers de Los Ángeles contra los Medias Rojas de Boston en una revancha de la Serie Mundial del año pasado. Esta serie arranca el viernes a las 7 de la noche y es justamente el domingo a las 7 p.m. que les vamos a brindar por Radio Martí el tercer juego de esta serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston el domingo a las 7 de la tarde. Jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí, un regalo para ustedes, amigos oyentes. Minnesota estará jugando contra Cleveland, importante serie divisional que arranca el viernes a las 7 p.m. Los Mets de Nueva York, aquí mismo en la capital del sol, contra los Marlins de Miami. Jason Vargas lanzará por los Mets, todavía no sabemos el pitcher de los Marlins. Houston contra Texas, Garrett Cole y Jesse Chavez. San Francisco versus Milwaukee. Arizona contra los Cardenales a las 8 p.m. Los Tigres del Detroit frente a Reales de Kansas City, también a las 8. Los Rojos de Cincinnati ante los Rockies de Colorado a las 8:40. Los Marineros de Seattle contra los Angelinos de Anaheim en California a las 10 p.m. Medias Blancas de Chicago contra Oakland a las 10. Iván Nova, el dominicano, lanzará por Chicago. Y por último, los Bravos de Atlanta frente a los Padres de San Diego a las 10 de la noche. Dallas Keuchel contra el Dinero Nelson Lamet. Estos partidos mañana en la jornada del béisbol de las mayores. Recuerden que el jueves solamente hay solamente un partidito a las 8 p.m. Houston contra Texas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Y ahora Mundo Artístico con Alejandro Escalón.
Taylor Swift fue nombrada la artista mejor pagada del mundo el miércoles, seguida de cerca por dos miembros del clan Kardashian, Kylie Jenner y el rapero Kanye West. La lista anual de Forbes Celebrity 100 también incluye a las estrellas de fútbol Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, entre los 10 primeros, junto con el cantautor británico Ed Sheeran y la banda de los años 70 The Eagles, quienes realizaron una nueva gira en 2018.
Life's not fair, is it, my little friend?
Esta semana en Los Ángeles fue la premiere de The Lion King, la nueva versión de la película de Disney de 1994 que utiliza imágenes generadas por computadora y que está dirigida por Jon Favreau. Un tribunal español dictaminó el miércoles que el cantante Julio Iglesias es el padre de un hombre que actualmente tiene 43 años. Una disputa de paternidad que ha durado 3 décadas desde que Iglesias se negó a realizarse una prueba de ADN.
Estos son titulares. Subcomité de la Cámara de Representantes en Washington analiza los métodos empleados por el régimen cubano para criminalizar o restringir el trabajo de la sociedad civil independiente. Una nueva ley electoral mantiene la prohibición de que los cubanos puedan elegir directamente a sus gobernantes. Congresistas piden al presidente Trump que incluya a Cuba de nuevo en la lista de países que patrocinan el terrorismo. En Venezuela, Nicolás Maduro califica de acercamiento exitoso el diálogo con la oposición.